Afortunadamente, pues, tenemos este gimnasio en el hogar y donde quiera que estemos cada día. Así que aprovechar para morir. Quisiera volver a los momentos en que estamos toda la pobre humanidad doliente. Decíamos que siendo tan difícil, tan doloroso, tan lamentable todo lo que está sucediendo, tiene aspectos positivos. Uno de ellos, que nos está invitando a reflexionar que las cosas materiales, las cosas de la vida, las carreras del día a día no son lo más importante. Son importantes, pero no son lo más importante. Y en medio de todo esto buscamos a Dios, buscamos lo espiritual, lo sagrado, y de pronto nos vienen las reflexiones, bueno, esto que está pasando ahora evidentemente podrá complicarse, y en qué van a quedar tantas cosas materiales y cuánto he hecho por mi alma y por otras almas. Entonces van viniendo reflexiones, y estas reflexiones de pronto inviten a volver a leer la sabiduría gnóstica, las enseñanzas gnósticas, estudiarlas, entenderlas, practicarlas, dedicar más tiempo a compartir en familia, dedicar tiempo para recogernos, para orar, para realizar una práctica esotérica, para estudiar una obra sagrada, para hacer el bien a la humanidad. Y nos invita a reflexionar de que evidentemente estamos ya en los tiempos del fin, en principio de dolores. Es una cuestión que hemos de verla con ojos reales. Son cosas que están sucediendo, no podemos ignorarlas, no podemos negarlas. Nos toca aceptar la realidad. Esto lo estamos viviendo no solamente nosotros, sino toda la pobre humanidad doliente. Entonces ya es importante cuando uno acepta la realidad de las cosas, pero no quedarnos ahí. Bueno, hay que buscar soluciones. Claro, todo lo que podamos hacer para ayudarnos y ayudar a nuestros seres más allegados. Pero también reflexionar en nuestra alma. ¿En qué es la oportunidad que el cielo nos está brindando para trabajar por nuestra alma, por no perder nuestra alma y no ser instrumento para que otras almas se pierdan? Entonces todo esto tiene su parte positiva. Y a medida que uno va muriendo a los yoes o defectos psicológicos, uno va sintiendo menos atracciones en las cosas del mundo. Nos decía nuestro venerable maestro Rabolú allá en Bogotá, Colombia, que a él no le llamaba la atención salir a caminar por la ciudad o ir por la ciudad o entrar a algún lugar en la ciudad. ¿Para qué? Para ver edificios, casas, vehículos, modas. No, decía él, yo soy feliz en el campo, sentado debajo de un árbol, pescando, admirando la naturaleza. Ahí me siento feliz. ¿Por qué? Porque había muerto para el mundo. Pero cuando uno no ha muerto para el mundo, lo atraen todas esas cosas. Querer salir por las calles, ir a un lugar, ir a otro, etcétera, etcétera. Siempre en función de las cosas del mundo. Pero a medida que va muriendo para el mundo, uno se va dando cuenta que esas cosas que antes sentían necesidad de estar en ellas muy constantemente, ya no. ya no le hacen falta. Ya no las necesita, ya va sintiendo otras atracciones superiores. Cultivar las virtudes del alma, del espíritu, del ser, el arte, las cosas bellas. Y principalmente la sabiduría gnóstica, la sabiduría crística, lo que es del alma, lo que es del espíritu, lo que es del ser. Y las cosas bellas de la naturaleza. Y así, si vamos muriendo para el mundo, vamos a aprender a estar serenos en el hogar, en la familia, aunque no podamos estar saliendo como antes. Por el contrario, lo vamos a ver como una gracia, poder estar en el hogar, con la familia, poder dedicar tiempo a relajarse, a meditar, a estudiar, a realizar una práctica esotérica, a escuchar música de los grandes maestros, a pintar una obra de arte, etc. A escuchar el canto de las aves, a admirar la belleza de una flor, de un arbolito, del cielo, de las nubes, del sol, el viento, el agua, el fuego. Y ya uno se da cuenta de que ya las cosas del mundo no lo van atrayendo. Bueno, hay que continuar en asuntos del mundo porque hay que cumplir deberes y obligaciones. Pero le dedica uno solamente el tiempo necesario a atender las cosas de la vida. Y busca con alegría ese recogimiento en el hogar que ahora obligatoriamente lo estamos teniendo. Pero para quien esté muriendo para el mundo, es una oportunidad grandiosa. Entonces, todo está, apreciados amigos, hermanos y hermanas, toda la solución está en morir a nuestros defectos psicológicos, que es el mundo que cargamos dentro de nosotros. Y cada vez que nuestra Madre Divina Kundalini nos desintegra un defecto psicológico, una virtud del alma representada por una flor, ocupa ese lugar. Entonces miremos la parte positiva de todo esto. Y no perdamos esta oportunidad. Y lo demás está en la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, Madre, interior y celestial. Queridos hermanos y hermanas del alma, apreciadas y queridas familias del alma. Entonces quería transmitiros, así como conversando entre amigos, en familia, el resultado, los resultados de estas reflexiones. Mucha fuerza, queridas y amadas familias del alma, mucha fe en el Padre y en la Madre Divina Kundalini, en el Cristo nuestro Señor, en todas las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, y a trabajar por no perder el alma y por no ser instrumento para que otras almas se pierdan. En cuanto a este humilde servidor, no es una persona perfecta, porque nuestras personas nunca seremos perfectos. Aunque se nos dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mas esta perfección llegará solamente cuando hayamos eliminado todo lo imperfecto que cargamos en nuestro interior, que son nuestros defectos psicológicos. Mas este trabajo de ir de lo imperfecto a lo perfecto, a lo cual nos dice el apóstol Pablo de Tarso, es un trabajo de toda una vida. El cambio no se logra en pocos días o meses o en pocos años. Claro, es gradual, sí, pero exige una dedicación de toda la vida. Como nos dice nuestro venerable maestro Samael Ohm-Beor, que cargamos una luna psicológica dentro de cada uno de nosotros. Una luna psicológica que tiene una cara visible, como nuestro satélite luna, y una cara que no se ve, que es la cara oculta de la luna psicológica, como la cara oculta de nuestro satélite luna. Por eso se le llama la luna psicológica. Nos enseña nuestro venerable maestro Samael Ohm-Beor que en la cara visible de la luna psicológica cargamos los yoes, diablos o defectos psicológicos que siempre están resaltando, aflorando. Mas que también tenemos defectos psicológicos que cargamos en la cara oculta de la luna psicológica, que nunca los hemos visto, que nunca los hemos descubierto, que los vemos reflejados en otras personas y señalamos, qué horrible, qué abominable, etcétera, etcétera, veo en esa persona. Y es uno mismo que se está viendo reflejado en esa parte de la cara oculta de la luna psicológica, en esa persona. Pero esto no lo admitiría nadie. Hay que hacer conciencia de esto. Y esos son trabajos ya muy avanzados. Entonces, necesitamos comenzar por conocer, entender, comprender los defectos psicológicos de la cara visible de la luna psicológica. Pero necesitamos ir más allá, trabajar después, estudiando, conociendo y desintegrando los defectos de la cara oculta de la luna psicológica, que son las cosas más perversas, infernales y abominables que todos cargamos en los trasfondos de la psicología. Por ejemplo, cuando el hermano Francisco de Asís comenzó a descubrir sus propios defectos psicológicos de la cara oculta de su luna psicológica, él sintió horror de sí mismo y por eso él se reconoció como el más pecador de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque él tuvo la sinceridad de reconocer esos yoes de la cara oculta de la luna psicológica dentro de él. Él nunca hubiera permitido que se le llamara San Francisco. Eso fue después que lo llamaron San Francisco, pero él nunca hubiera permitido que le llamaran San Francisco. Y él luchó intensamente contra esos yoes de la cara oculta de la luna psicológica, a través pues de su trabajo en el segundo factor por medio de la vía hermética en otras dimensiones. Son pues tres purificaciones que toda persona, hombre o mujer, que se dedique a practicar los tres factores de la revolución de la conciencia, debe de realizar. En la primera purificación desintegramos los yoes de mucha parte de la cara visible de la luna psicológica. Este trabajo lo realizamos en la primera montaña. Es una primera purificación, pero todavía faltan dos purificaciones. Quiere decir que un iniciado hombre o mujer que concluye la primera montaña todavía es muy impuro. Apenas realizó una primera purificación. Le falta una segunda y una tercera. Ya cuando se entra a trabajar practicando tres factores, en los procesos del ascenso en la segunda montaña a cada uno de los nueve cielos, con sus correspondientes descensos al respectivo infierno de cada uno de esos nueve cielos, entonces entramos a realizar la segunda purificación en la segunda montaña. Pero eso requiere de mucho trabajo con tres factores. Sin tres factores no es posible realizar la segunda purificación. ¿Cuándo concluye la segunda purificación? Cuando llegamos a la cima de la segunda montaña, que es cuando conquistamos el cielo, el noveno cielo, el cielo de Neptuno, porque son nueve cielos: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, después de descender a los infiernos de Neptuno y conquistar el cielo de Neptuno, ahí culminamos el ascenso en la segunda montaña y culminamos la segunda purificación. Y luego viene la tercera purificación, que es la más dura, la más difícil, que la realizamos en la cima de la segunda montaña, entre los cerros de la segunda montaña. Y esto solamente lo podemos realizar trabajando intensamente con los tres factores de la revolución de la conciencia. Porque ahí nos toca enfrentarnos a desintegrar los yoes de la cara oculta de la luna psicológica y vivir la pasión por el Señor. Por todo esto pasó nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor, también nuestro venerable maestro Rabolú, y ahora humildemente el venerable maestro Otto Moisés está en estos procesos de la tercera purificación, pero apenas he podido realizar hasta más o menos la mitad de la tercera purificación, o sea que no estoy puro. Y me reconozco así como el hermano Francisco de Asís, como la persona más pecadora de todas, porque hago conciencia de esos demonios que cargo en la cara oculta de mi luna psicológica. En esos procesos estamos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, mas estamos firmes. Y todo está pues en la voluntad de Dios. Nunca en hacer nuestra voluntad personal. Todo pues lo estoy dejando en la voluntad de mi Padre, Madre, que está en los cielos y en mi corazón. Que sea hecha su santa voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y no mi voluntad. Todo está pues en su santa voluntad oculta. Os transmito todo esto, apreciados amigos, hermanos y hermanas, porque son las palabras de uno que ha vivido todo esto y que lo está viviendo. Entiendo que es muy importante que todavía haya una persona que pueda hablar de lo que ha vivido y de lo que está viviendo. Y os damos fe de que así es. No es teoría, no es lo que he leído de nuestros venerables maestros. Lo he leído, lo he estudiado, pero lo he vivido y lo estoy viviendo. Entonces es muy importante que haya todavía alguien que pueda dar testimonio vivo de todo esto. Porque todo lo que os estoy diciendo es lo que he vivido y es lo que estoy viviendo. Solo pues que nos ha tocado el tiempo más duro, más difícil. Recuerdo que nuestro venerable maestro Rabolú nos dijo allá en Bogotá, Colombia, en una asamblea en el año de 1986, allá en el Hotel Bacatá, en Bogotá. Estaba con mi amada esposa Gloria María. Él estaba con algunos familiares y allegados allá en la suite del hotel, el Hotel Bacatá, y nos dijo: al que le toque después de mí, le va a tocar mucho más duro todavía. Y así está siendo, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Nos están tocando los momentos más duros, más difíciles, mas fuimos preparados con vara de hierro por nuestro venerable maestro Rabolú, con gran rigor, pero al mismo tiempo con gran amor para estos tiempos. En todo caso, estamos firmes, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Seguiremos siempre firmes con la ayuda de Dios, Alá, con la ayuda del cielo. Eso Tenedlo por seguro. Porque lo único que realmente anhelo y quiero es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para mí, eso ahora es lo más importante. En otros tiempos, se me concedió la gracia de pedir lo que quisiera a mi Padre, Madre interior y celestial, y pedir sabiduría. Pero me di cuenta después de que el que añade sabiduría, añade dolor. Ahora solo pido saber poder hacer la voluntad de mi Padre, Madre, que está en los cielos y en mi corazón. Solamente en mí hay un temor, que es el temor de Dios. Y el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. ¿Cómo se le va a tener miedo al amor divino? El verdadero temor de Dios es el temor a pecar. El temor a no hacer la voluntad de Dios. Eso sí, a eso sí le tengo temor. Entonces estoy en el temor de Dios. Continuamente. Que es el temor a no hacer su santa voluntad, el temor a pecar. Y entiendo que ahí está todo. Si realmente hacemos la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre, Madre interior y celestial, todo lo demás, aún la dicha de ser, nos vendrá por añadidura. Mas estamos firmes, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. En todo caso, así estaba escrito y se está cumpliendo. Las escrituras se cumplen. Como le dijo una vez el divino jerarca de la ley de Dios Anubis a nuestro venerable maestro Rabolú, lo escrito, escrito está y se cumple. Así es, apreciados amigos, hermanos y hermanas, es admirable cómo la Torá se cumple matemáticamente, es admirable. Por ejemplo, por nuestro venerable maestro Rabolú estaba hablando la voz profética, no solamente de Elías, sino de todos los profetas. Y es admirable cómo en una frase, él sin haber leído textos de la Torá donde está esa frase, él la decía. Y cada vez que he descubierto esas frases en la Torá, he quedado admirado. Y me he dado cuenta de que era el espíritu profético del profeta Elías y de los profetas el que estaba hablando a través de nuestro venerable maestro Rabolú. O cuando leo algo en la Torá que ya se cumplió o se está cumpliendo, quedo admirado. Matemáticamente se cumple. Entonces, todo este proceso en el venerable maestro Tod Moisés ya estaba escrito. Y se está cumpliendo. Y se seguirá cumpliendo. Apreciados amigos, hermanos y hermanas del alma. Apreciadas y queridas familias. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Anhelo, espero de todo corazón que estas palabras, así como conversando entre amigos, familiarmente, hayan tenido acogida amable en vuestros corazones, que os sirvan como guías, como luces para orientar ahora vuestras vidas en las situaciones en que ahora pues sois obligados a estar, y digo sois obligados porque yo me obligué a esta cuarentena hace años que mi padre me ordenó no salir ni a la puerta. Y aprendí a vivir feliz sin salir ni a la puerta. Al principio fue un poco extraño porque, y difícil, porque estaba acostumbrado a salir mucho. Pero oír es obedecer. Y la voluntad de mi padre para mí es lo primero. Y luego pues fui recibiendo órdenes de entrar en más recogimiento y fui obedeciendo, porque oír es obedecer. Y aquí estoy. He aprendido a estar feliz en mi digamos, cuarentena de muchos años. Ya he muerto para las cosas del mundo. Antes no, ahora sí, no me hacen falta. Y por ello puedo dedicar todo el tiempo a la obra del Padre, sin descuidar pues deberes y obligaciones, como en todos los casos. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Entonces, pues, hay que morir para el mundo. Y así se harían menos difíciles estos confinamientos. Porque la verdadera felicidad es llevar a Dios dentro de nosotros. Pero si no tuviéramos a Dios dentro de nosotros, nada nos podría hacer feliz, nada, nada, nada. Andaríamos buscando una felicidad aquí, otra allá y otra allá, y sin sabores uno tras otro, desengaños, fantasías, ilusiones. Porque la verdadera felicidad es de las cosas del ser, no de lo que hoy es y mañana no, no va a ser, sino de lo que siempre es, que es el ser, Dios, el Espíritu. A esto pues nos invita la Gnosis.